Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Hoy hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, sesión preparatoria, nuevo entrenamiento del equipo de Pepe Mel de cara al partido del sábado, el encuentro frente al Rayo Vallecano a las 5:15 de la tarde. Enseguida escuchamos a Fabio, que analizaba el partido del próximo fin de semana y también lo importante que es para la Unión Deportiva Las Palmas a partir de ahora conseguir victorias en lo que resta de temporada, ya no solo para conseguir la permanencia, es ambicioso Fabio, sino para buscar otro logro quizás un poquito más arriba, como puede ser el de disputar los pillos de ascenso hacia la primera división del fútbol español. Pero también hablaremos en la jornada de hoy de deporte base, posiblemente ya el próximo fin de semana. Saben que este fin de semana hubo fútbol con mascarilla, ya el próximo fin de semana haya fútbol, pero sin mascarilla. Además, Lanzarote está ya en fase 3, previsiblemente la Unión Deportiva Lanzarote ya vuelva a la competición también el próximo fin de semana. Enseguida lo analizamos con José Miguel Álamo, con José Ramón Navarro y también con Javier Raluí. Hablaremos del Instituto Municipal de Deporte de Las Palmas de Gran Canaria. Continúan los acondicionamientos de la cancha de Petanca, también la cancha deportiva Liceo Ojeda. El concejal de deportes inauguró el gimnasio de taekwondo y de aikido el pasado fin de semana. Bueno, en definitiva, después hablaremos también del Instituto Municipal de Deportes. Sin olvidarnos del baloncesto, hoy juega el Herbalife Gran Canaria, partido y decisivo además de la competición europea del top 16 de la Eurocup. Penúltima jornada del grupo H frente al Mornar, tiene que ganar si quiere continuar con algún tipo de opción de estar en la siguiente fase de la competición europea. Nos iremos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News para hablar con Carlos Sánchez y también hoy hablaremos con el técnico del Rocasa Gran Canaria, con Carlos Herrera. Mañana partido frente al Elche, que quedó aplazado en su momento. En juego la segunda plaza de la fase regular hasta el momento. Saben que el líder es el Granollers, el segundo está el Elche, tercero el Rocasa. Veremos lo que ocurre en la jornada de mañana. Y también conoceremos las noticias tipo flash que nos trae Dano Marrero del resto de la jornada deportiva de hoy martes. Pero arrancamos con Fabio, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que habla del encuentro del próximo sábado contra el Rayo Vallecano.
Nosotros también necesitamos la victoria, necesitamos conseguir los tres puntos y bueno, nosotros necesitamos la victoria sí o sí, ya venga el Rayo o venga el Barça este fin de semana, necesitamos los tres puntos y eso es lo que buscaremos.
Ojalá que lo consiga la Unión Deportiva Las Palmas. 2:04 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Arrancamos desde ahora ya y hasta las 3 los deportes en la cadena COPE.
No lo sé. Uhambenam. Sumangishilana. Daoyame. Aikolana. Musowame. Aukolana.
Y aparte del partido que enseguida lo analizaremos de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Rayo Vallecano, la jornada arranca el próximo viernes, sí, el viernes 5, ya a las 8 de la noche se pone en marcha la 28ª de la competición con el Español Oviedo. Para el sábado 3 de la tarde, Zaragoza Club Deportivo Tenerife, 5:15, Leganés Castellón, misma hora para el partido Unión Deportiva Las Palmas Rayo Vallecano y 7:30 Albacete Logroña. Ya para el domingo, el resto de la jornada, 1 de la tarde, Málaga Sabadell, 3 de la tarde, Ponferradina Sporting, 5:15, el Mallorca Cartagena y a las 8 de la noche Girona Almería. Se completa la jornada con un partido el lunes día 8 de marzo a partir de las 6 de la tarde entre el Alcorcón y el Mirandés y a las 8 de la noche el Lugo ante el Fuenlabrada. Escuchamos a Fabio, que hoy pasó por sala de prensa después del entrenamiento de la Unión Deportiva.
Al final se nos ha puesto ese San Benito porque tuvimos ese enero buenísimo que le pudimos conseguir 9 puntos a los 3 de arriba, entonces al final también hemos conseguido puntos contra gente de la tabla media, contra gente de abajo, entonces no es así. Yo creo que competimos bien y cuando competimos bien se nota que somos un equipo intenso. Necesitamos, como decía antes y vuelvo y repito, que necesitamos los tres puntos sí o sí, no solo para alejarnos de abajo, sino para aspirar a metas mayores y conseguir lo antes posible la meta de los 50-52.
Que ese debe ser el primer objetivo, conseguir los 50 puntos y después veremos si hay tiempo o no para buscar otros logros, pero viendo la irregularidad del equipo durante la temporada, no queda otra que pensar en eso, estar tranquilos en la segunda división del fútbol español. 2:05 de la tarde, José Miguel Álamo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enseguida te pregunto por el deporte base, también por la Unión Deportiva Las Palmas, pero José Miguel, tuvimos como profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tuvimos hace poco elecciones al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Correcto, el jueves pasado fueron las elecciones y bueno, que la verdad que se nos han ido estos 4 años volando, ¿no? O sea, se van 4 años también de legislatura en la universidad muy rápido y nada, tenemos nuevo rector en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es el profesor Luis Serra Magén.
Aparte de ser doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, profesor titular de esta rama de la universidad, ¿tienes a partir de ahora otro cargo, José mío, o no?
Sí, veo que está bien informado. Sí, la verdad que hace un tiempo el profesor Serra Magén me llamó, me mandó un WhatsApp, quería hablar conmigo y me hizo una propuesta. Nos sentamos, estuvimos hablando y me hizo la propuesta para ser responsable de todo lo que es el área de calidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y en eso pues estaré desde que él tome posesión, supongo que la semana que viene, porque la proclamación definitiva pues será este viernes, día 5. La semana que viene, previsiblemente, tomará posesión el nuevo rector y a partir de ahí pues nos pondremos manos a la obra para trabajar por la institución en la que llevo más de 30 años. O sea, que entre alumno y profesor llevo 28 años de docente, más el tiempo que fui alumno, 5 años, pues la verdad que son más de 30 años, como digo, en esa santa casa y en la que siempre estoy dispuesto a arrimar el hombro para trabajar por toda la comunidad universitaria.
Y lo sabemos, además que hace falta gente como José Miguel Álamo, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Hablamos de la Unión Deportiva, José Miguel, uh-huh. Qué chasco el fin de semana, 4-0 ante el colista en ese momento, ya no lo es, pero en ese instante era colista de la competición.
Exactamente, no lo es gracias a la Unión Deportiva Las Palmas.
Efectivamente.
Las Palmas le echó una buena mano, ayudó a salir del pozo al Castellón y la verdad que fue un chasco, ¿no? Más allá de que efectivamente la discusión del penalti, ¿no? Que yo, sinceramente, porque el árbitro fue a verlo, lo vio y bueno, y aún viéndolo por la pantalla, pues decretó la máxima pena, ¿no? El penalti. A partir de ahí, pues el equipo desapareció. El equipo de Unión Deportiva Las Palmas, yo creo que ya se despidió del partido prácticamente y las consecuencias fueron los goles posteriores que marcó el Castellón, ¿no? Que son claramente de que no estamos en la defensa, ¿no? Básicamente. Nos hicieron goles iguales que los de otro día, ¿no? Con pérdida de balón en una zona pues peligrosa, ¿no? Y la verdad que nada de nada, o sea, el entrenador yo creo que fue claro, ¿no? En la rueda de prensa, por un lado de alguna manera digamos que se escudan, ¿no? En el tema del penalti y de las tarjetas, etcétera, pero bueno, también es cierto que de alguna manera criticó al equipo y hay una frase con la que me quedo por parte del entrenador, que si el entrenador lo dice, me parece además grave, ¿no? Y dijo aquello de tenemos que ser más serios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso demuestra el malestar y las reflexiones que hay que hacer para, de alguna manera, bueno, pues que el equipo, digamos, no se desconecte de esta manera, que insisto, habló de intensidad también el entrenador, pero yo creo que el problema de la intensidad, que yo creo que lo he comentado también hace semanas, ¿no? No estamos poniendo intensidad y en esta segunda división hay que poner intensidad, hay que correr más que el otro, hay que anticiparse. Entonces, ¿qué, dónde están las diferencias muchas veces de los equipos? Aparte de que tácticamente respondas, ¿no?, a lo que te plantea el otro club. Entonces, bueno, han habido muchos desajustes defensivos y al final somos otra vez de los equipos más goleados después de el Cartagena, creo que también está.
Sí, Cartagena, Albacete y nosotros.
Sí, sí. Entonces, o sea, tenemos 36 goles en contra, creo. 37, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues la verdad que 36 goles en contra tiene el Deportivo Las Palmas. Entonces, bueno, pues yo creo que esto lleva, vamos a ver, lo que pasa es que llevamos prácticamente, excepto los 3 partidos estos que ganamos cuando empezó el año 2021, llevamos toda la temporada pues reflexionando, haciendo autocrítica, pero no sé si es que la plantilla ya no da más, aparte de que el entrenador, bueno, pues lo esté intentando, pero es que estamos semana tras semana, pues oye, con que no damos un palo al agua.
Efectivamente, veremos. Esa pregunta tendrá contestación en las próximas jornadas, en particular en el encuentro del sábado contra el Rayo. José Miguel, ¿qué te parece? Se jugó con mascarilla el pasado fin de semana, pero estamos a la espera de la notificación que pueda salir también en el BOC, que sea ya sin mascarilla el próximo fin de semana, el fútbol no profesional.
Sí, bueno, la verdad que los chavales están, porque bueno, yo los estoy viendo también en baloncesto, incluso pues están entrenando con la mascarilla puesta. Y de hecho en baloncesto este fin de semana pues hay partido ya de competición y va a tener que ser con mascarilla. Lo digo, bueno, pues, comparándolo también con la ocasión de fútbol. Bueno, pues yo creo que esto hay que acostumbrarse, ¿no? Ya lo decía el otro día, no está demostrado científicamente que para lo que es el deporte aficionado, ¿vale? Y amateur, pues la mascarilla incida en los niveles de ventilación, de oxigenación necesaria, o sea que no perjudica seriamente. Entonces, lo que pasa es que es incómodo, lógicamente, es una incomodidad, ¿no? Porque yo, de hecho, a veces, pues bueno, tengo algo a correr y cuando estoy por zonas transitadas, pues bueno, utilizo la mascarilla, sobre todo cuando ya estoy regresando. Pero bueno, esto es lo que hay que preservar la salud. ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo creo que las federaciones siguen, como no quieren problemas ni quieren verse, pero realmente que sepamos, tampoco han habido contagios en el fútbol base o en el baloncesto base. O sea, que se ha estado bien en ese sentido. Generalmente se practica al aire libre y bueno, se están respetando determinadas normas con el tema del material, la limpieza, etcétera. Entonces, bueno, la separación de grupos, no se está, digamos, entrenando mucha gente a la vez. Entonces, bueno, yo creo que las federaciones... lo cierto es que, claro, por lo menos en Gran Canaria, que habíamos subido un nivel, ahora se ha bajado otra vez. Bueno, vamos a ver si eso permite que efectivamente para entrenar y jugar, pues se quiten la mascarilla. Pero yo creo que estamos también a veces en un mimetismo de la norma y claro, hace que las federaciones también, por prevención sobre todo, pues... pero yo creo que hay que basarse mucho más en los datos y ver, oye, ¿qué niveles de contagio ha habido en el deporte base? Pues me parece, no tengo yo constancia de mucho. Lo mismo que no han habido en los centros escolares. O sea, el nivel de contagio es mínimo. Entonces, yo creo que queda, que es en evidencia que manteniendo ciertas normas, los jóvenes, los adolescentes, pues digamos que el comportamiento del virus está siendo el adecuado, insisto, siempre que se respeten las normas, evitando aglomeraciones, la limpieza, con buenas ventilaciones, etcétera. Pero vamos a ver si el efecto de la vacuna se va generalizando y se va cada vez inmunizando más población, que eso es lo que ahora mismo parece que está funcionando, y bueno, y al final pues porque yo creo que al final el problema es que nos vamos a quedar por lo menos de aquí al verano, creo yo, y por lo que he escuchado con pues a especialistas, precisamente con mi buen amigo el profesor Serra Magén, ¿no? Que él está en el comité de expertos, ¿no? Que asesora al gobierno de Canarias. La idea va por mantenernos en el nivel 2 y claro, y que la vacuna vaya haciendo efecto. Entonces, bueno, hay que tener paciencia todavía de aquí al verano, a no ser que haya un cambio profundo en el nivel de contagio, pero estamos viendo que estamos ahí. Parece que ahora mismo está empezando a controlarse, pero claro, hay que hacer un último esfuerzo de mantenernos en este nivel 2 y que la vacuna vaya haciendo efecto cada vez más en la población.
José Miguel Álamo, siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo y enhorabuena en ese reto que vas a empezar dentro de poquito, ese nuevo reto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias, José Miguel.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Igualmente. Buenas tardes. Las 2 y 14 de la tarde. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra y compañía, y felicidades a José Miguel. Pues bueno, yo no sé si va a tener el tiempo para todo.
Es verdad, un auténtico fenómeno,
José Miguel. Bueno, aprovecha el día levantándose a las 6 de la mañana, todos los días, y eso estira bastante a las 24 horas, y entre todo, sí. Por eso...
Nos tiene que decir el secreto, a ver cómo hace tantas cosas al día, y tan bien, que además las hace José Miguel Álamo. Hablamos de fútbol, José Ramón, porque el pasado fin de semana se jugó con mascarilla. Parece ser, estamos a la espera, que a lo mejor ya el próximo se podría jugar sin mascarilla.
Pero bueno, esto, cuando estás comentando que se jugó con mascarilla, debe ser para echarse la fotografía inicial, porque yo he visto fotografías, por ejemplo, del Villa y el Unión Viera durante el partido. Me parece que los jugadores llevaban la mascarilla como babero. igual que el árbitro llevaba la mascarilla debajo de la nariz. Pero bueno, en resumidas cuentas, esperamos que digan realmente lo que se va a realizar, según las declaraciones ayer del presidente del gobierno. Pues bueno, que a niveles de categoría nacional, pues la mascarilla pues se va a quitar. Y
lo que... a la voz de tercera, ¿no? División de honor juvenil, tercera.
Pues femenino, y entonces, claro, lo que es la base, pues no. Yo realmente, lo que estaba comentando antes, Josemi, si el virus va por edades o va realmente por familia, porque lo que a nivel de regional o a nivel nacional no existe mascarilla, pues entendemos que la base no existe. Por ejemplo, esta mañana ya había una serie de críticas, por ejemplo, el Lanzarote, que lleva ya 2 meses sin poder entrenar por el nivel que tiene la isla, pues bueno, le han aplicado un partido para el próximo miércoles. Entonces, claro, lo que hemos comentado varias veces, no existe una equidad lo que es en la competición, pero bueno.
Claro, es que el presidente de Lanzarote, en estos micrófonos, el pasado viernes, José Ramón, señaló que ellos ni han competido, pero ni están entrenando, que ellos lo que pedían, además, una vez que vuelvan a la competición, por lo menos 15 días antes de competir.
Sí, pues bueno, según las noticias, lleva 2 meses exactamente sin competir en grupo, y le han aplicado lo que decía anteriormente, un partido ya oficial para el próximo miércoles. Entonces, claro, la equidad no existe, y por supuesto, en el tema de la mascarilla a nivel nacional, porque tampoco no se aplica lo que es a nivel de base y regional, ¿eh? Estamos hablando de categoría preferente, que es una categoría importante a nivel regional, que si se aplica la mascarilla o no. Pero lo que estamos viendo y lo que he comprobado este fin de semana, hubo partidos que se pusieron la mascarilla al principio, pero durante el partido pues se lo pusieron como babero.
¿Qué te parece lo ocurrido en el partido entre el Atlético Victoria y el Tenisca, José Ramón? Además, comunicado de uno y otro club.
Hombre, hablando del tema de la presunción de inocencia, por lo que se comenta, yo no he visto imágenes de esa agresión, pero sí en las declaraciones del Tenisca y las declaraciones del Victoria, lo que puede ocurrir durante un partido, la verdad que es lamentable. Estamos hablando de flag play en estas categorías, y tanto de tercera división, que es un ejemplo para las categorías inferiores. La verdad que lamentable, lamentable, y son disculpas tanto de un equipo que es el que sobreentiende el presunto agresor, y lo que es el Tenisca comentando lo que es esa agresión. Lo que está claro y lo que he visto es que en el tema del terreno de juego había una ambulancia retirando lo que es a la persona que fue agredida. Pero en definitiva, eso realmente no puede ocurrir en un terreno de juego donde se está practicando deporte, pero de un deporte de cualquier modalidad. Esto realmente es lamentable. Y ejemplo para las categorías inferiores.
Por cierto, nos gusta que ocurra estas cosas. Yo creo que debería suceder más, José Ramón. Hoy una charla explicativa, tipo rueda de prensa, de Carlos Velasco Carballo, hablando sobre el VAR, sobre todo lo que está haciendo el arbitraje durante la temporada. Yo creo que esto tiene que ser más habitual, ¿verdad? Que estar más cerca a los árbitros del resto del mundo del fútbol, y de manera didáctica explicar situaciones que se pueden dar en un partido.
Sí, porque si estamos hablando de lo que es transparencia, eso realmente es bueno para las personas, para los jugadores, el criterio que se está llevando en aplicar los penaltis con esa famosa manita, porque realmente un árbitro aplica de una forma, otro árbitro de otra forma, y lo que hay ahí es una indefensión jurídica de lo que está ocurriendo. Yo entiendo que el mandatario del Comité Técnico de Árbitros tiene que salir a la palestra y explicar las situaciones que se están ocurriendo para que sea una transparencia total a nivel profesional y, por supuesto, a niveles inferiores. Yo entiendo que eso es importante. Es más, algunas veces nosotros echamos mucho de menos que lo mismo que un entrenador tiene una rueda de prensa como los jugadores, el mismo árbitro del partido, del encuentro, debe salir también un poco a la palestra y explicar una serie de jugadas que ocurren durante un partido. Pero claro, yo entiendo que el señor Velasco ha sido muy importante que salga a la palestra y diga realmente lo que está ocurriendo. Pero no que sea una vez al año, sino que es que sea como norma una vez al mes para que los aficionados y los profesionales que intervienen en un encuentro sepan realmente a lo que están jugando.
José Ramón Navarro, un placer, un abrazo, cuídate, gracias.
Venga, un abrazo para todos.
Igualmente, hasta luego. 2:21, vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y que sigue trabajando, además, el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria en diferentes trabajos. Por ejemplo, se está acondicionando la cancha de petanca de Cruz de Piedra, también la cancha deportiva Liceo Ojeda, siguen las tareas de mejora, al igual que el montaje de las nuevas gradas en el campo de fútbol de Casablanca 3. Por cierto, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Aridani Romero, inauguró hace muy pocos días el gimnasio de taekwondo y también de jiu-jitsu en San José. Y por otro lado, estuvo también el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria en tres eventos importantísimos que hemos tenido en los últimos meses, en las últimas semanas en Las Palmas de Gran Canaria. Por ejemplo, en la Tra Gran Canaria, que ya se ha llevado a cabo en este año 2021, y en las dos copas de voleibol, en la Copa del Rey, que la venció además el Club Voleibol Guaguas, y en la Copa de la Reina, que fue finalista del Olímpico, no llegó a llevarse el título, pero que se celebraron en Las Palmas de Gran Canaria, en concreto en el Centro Insular de los Deportes. Y continúa además los trabajos del Instituto Municipal de Deportes en la mejora, en la reforma de las nuevas instalaciones para que la ciudad cada vez esté mucho mejor deportivamente hablando.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
2:23 de la tarde. Enseguida continuamos con la última hora del mundo del fútbol. Tenemos que seguir hablando, además del deporte base. Hablaremos de baloncesto. El Herbalife Gran Canaria tiene partido hoy de la Eurocup, del top 16 de balonmano. Hablaremos con el técnico del Rocasa Gran Canaria, con Carlos Herrera, y mucha más información del mundo del deporte. 2:23, hasta las 3. Les contamos absolutamente todo lo que ha ocurrido y lo que va a suceder en el deporte en Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:24 de la tarde, seguimos hablando del mundo del deporte, pero lo hacemos del deporte no profesional y en este caso pendientes, insistimos, porque todo parece indicar, cuando salga en el BOC, que los deportes de categoría, el fútbol de categoría nacional, como puede ser la tercera división, división de honor juvenil, etcétera, el próximo fin de semana, todo parece indicar, insistimos, que se va a jugar sin mascarilla. Javier Raluy Marrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes también a todos. Tu audiencia.
Como especialista, como analista y sobre todo como un experto en seguridad, queremos hablar muchas cosas contigo, pero la primera es esa. Pendientes a esta hora de la tarde, 2:25, todo parece indicar que sí, Javier, que los deportes no profesionales, pero de categoría nacional, van a jugar sin mascarilla el próximo fin de semana.
Sí, la verdad que, como hemos dicho en otras ocasiones, es complicado digerir esto. Yo creo que todos los directores técnicos, presidentes y en general la comunidad deportiva, pues también los entes federativos, masticando toda esta información que ha sido publicada recientemente en el Boletín de Canarias y tratando de aplicar a nuestro campo, a nuestra modalidad deportiva, pues aquellos aspectos que nos afecten, que nos repercuten, ¿no? Parece que van a haber una serie de modificaciones y cambios con respecto al panorama de semanas y meses atrás, y va a afectar el deporte base, a categoría, por ejemplo, o a la categoría, por ejemplo, juvenil de división honor. Este es un tema algo contradictorio en algunos aspectos. Dicen que, bueno, que estos chavales van a estar sujetos a mayores medidas de control anti-COVID, por así decirlo. Pero lo cierto es que hay una especie de agravio, ¿no?, en el mundo del deporte. En cualquiera de los casos, yo me mantengo en la opinión, yo creo que es generalizada, ¿no? Es decir, jugar con mascarillas, digan lo que digan, esta COVID ya está comprobado que tiene efectos contraproducentes. Es decir, más allá de si son graves, si son menos graves. Es decir, jugar con mascarillas no es normal, lo dicen muchos profesionales del mundo de la sanidad, ¿no? Es decir, no es que te pongas una mascarilla y te mueras, entonces sí es verdad que ya empiezas con sudoración, empiezas con ansiedad, agobio, etcétera. Después hay muchas pruebas objetivas. No solo se trata de un tema de comodidad, ¿no? No estamos hablando de si es un tema confortable, más o menos confortable. Hablamos de un tema que genera también aspectos que afectan a nuestra salud y a la salud de nuestros queridos, ¿no? Entonces, claro, por un lado está las normas autonómicas, ¿no? Es decir, las exigencias sanitarias, y por otro lado, las federaciones que tienen sobre la mesa la posibilidad de arrancar o reiniciar las competiciones. Eso ya es una cuestión de cada federación, ¿no? Entonces, tampoco se los obliga a ninguna de ellas a que arranquen la competición, no están obligadas. La administración tiene una exigencia, trata de regular esto de la mejor forma posible, a veces de forma acertada o desacertada, pero es un tema complejo, nadie tiene la varita mágica, y después son las federaciones deportivas las que deciden reiniciar o no. Y ella después, a su vez, cada club también toma sus propias decisiones. Aquí los que parece que no toman muchas decisiones son los padres y las madres, porque prácticamente no tienen ni voz ni voto en todo esto, ¿no? Si aquí el padre, el papá y la mamá, pues o lo quita del equipo, o lo deja ahí, o le pincha la mascarilla para que pueda respirar, o se la pone con la barbilla, como decía José Ramón, en plan babero. Es decir, este tema, existen muchísimas contradicciones. Lo que está claro es que afecta a la salud gravemente. Pues bueno, gravemente al parecer no, pero afecta, seguro que sí, ¿no? Y no lo digo yo, lo dicen distintos informes. Es decir, uh-huh. La respiración a través de... con mascarilla y sin mascarilla no es la misma. Y si a eso le suma que estamos hablando de menores y jóvenes, que en muchos casos su capacidad física está muy mermada por estas circunstancias, estamos hablando de más gente que lleva tiempo sin hacer deporte y sin entrenar, así que eso también tiene su influencia. Ahora estaba hablando de lo del Lanzarote, ¿no? Yo la verdad que me hubiese gustado leer informes médicos sobre la influencia de tanto tiempo inactivo en el caso de un jugador de tercera división. Hablamos de jugadores que no son profesionales, jugadores que estudian, trabajan, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad que vamos a verlo. Yo personalmente prefiero jugar sin mascarilla, obviamente, y como decían también en el debate que estamos manteniendo, es decir, el deporte por lo pronto no queda demostrado que sea una de las fuentes de contagio más importantes, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de reseña o de prueba objetiva que diga que el deporte es una fuente peligrosa, ¿no? Una fuente de explosión, de manifestación y de contagio del COVID, ¿no? Así
otra
que
cuestión que queríamos analizar contigo, Javier, lo ocurrido en el Tenisca Atlético Victoria, por ejemplo, en el tuit del Tenisca, dice nuestro, leemos textualmente el tuit de la Sociedad Deportiva Tenisca durante el transcurso de los partidos. Nuestro jugador Jorge Gómez es trasladado a Clínica Parque tras una cobarde agresión con el balón parado del dorsal número 4 del Victoria. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación y condenamos rotundamente este tipo de agresiones en el fútbol. Habrá denuncia por parte del club. ¿Qué podemos saber de lo ocurrido en el Tenisca Atlético Victoria?
La verdad que, Juan, yo sé lo que he podido ver no solo en redes sociales, sino también en medios de comunicación. He escuchado las manifestaciones del jugador agredido, el jugador del Tenisca, que señala al jugador del Victoria y además deja con claridad cuáles son sus intenciones, las de acudir a la justicia ordinaria. Esto no son hechos aislados, pues esto pasa en el fútbol regional, vamos, con mucha frecuencia. Ahora estamos centrados en otra dinámica, en otro problema, pero parece que el tema de la violencia en el deporte es secundario, ¿no? La gente tiene que saber que la Federación Canaria de Fútbol recibe cada año 150.000 euros del gobierno de Canarias en un programa para prevenir todo este tipo de historias. Es decir, pues no sé cuántos años llevaremos, creo que llevamos 3 años. Si son 3 años, las cuentas me salen a 450.000 euros. Yo lo que sí digo es que hay que optimizar mejor esas cantidades de dinero y sobre todo tenemos que pasar a un tipo de reformular las iniciativas y los servicios que estamos dando, porque lo que está claro es que a día de hoy no existe ningún tipo de servicio público que fiscalice, que controle, que vaya a los campos de fútbol, que señale, que denuncie, etcétera, etcétera. Si la violencia en el deporte, además, no podemos poner en juego, sinceramente, lo tengo que decir con la mano del corazón, si no sería absolutamente falso, lo he dicho en otros muchos foros, no podemos poner al zorro a cuidar la gallina. Las federaciones pueden tener sus propios proyectos contra la violencia, efectivamente, pueden, pero por encima de las federaciones tiene que haber algún tipo de entidad o organismo absolutamente independiente para perseguir todo este tipo de violencia. Es decir, no nos olvidemos que las federaciones están conformadas por los clubes y muchas veces se evita denunciar o señalar, ni siquiera hacer mención a determinadas cuestiones, porque saben que son los clubes los que al final acaban, ponen y quitan a los presidentes federativos. Entonces, eso tiene que saberlo la administración, tiene que saber político con responsabilidades en la materia. El resto es un cuento chino. Es decir, y a mí, de verdad, Juan, me preocupa de verdad, ya no solo los de tercera, tenemos muchos jóvenes, muchos niños, tenemos casos súper notorios en el deporte canario, boxeo, taekwondo, karate, etcétera, desde el 2010, con problemas a veces bastante graves en materia de violencia y de abuso en el deporte. Hay que generar una red de profesionales que articulen medidas, que propongan a la administración y que se tomen medidas. Y ya por último, Juan, yo creo que nos estamos olvidando además de un tema importante, el acompañamiento de los menores de edad. No puede ser que veamos eventos deportivos de cierto nivel en el que entra público y un papá y una mamá no puede acompañar a su hijo menor de edad. Yo en ese sentido creo que estamos pecando. No podemos dejar a un niño de 10 años, de 11 años jugando un partido de competición a cargo de un entrenador que en muchos casos ni tiene más conocimiento sanitario ni de primeros auxilios, ni siquiera sabe si ese niño toma o no toma o tiene algún problema con algún medicamento. Si tiene que haber un padre o una madre como mínimo supervisando la actividad deportiva, si hablamos de competición en ese partido, eso es impepinable. Es un derecho del padre o la madre y también es un derecho del menor. No puede ser que con una competición X, Copa del Rey, etcétera, o lo que sea, esté llena y se le permita con 300 o 400 personas a un partido de segunda vez, como estamos viendo, y un padre de categoría infantil, Aledín o Benjamín, no pueda acompañar a su hijo. Yo personalmente no lo comparto.
Una última cuestión, Javier, seguiremos hablando de todo este tema del deporte base, pero una última cuestión, se lo abordamos también a José Ramón Navarro. Hoy ha hablado Carlos Velasco Carballo, tú como exárbitro, este tipo de ruedas de prensa, de comparecencias didácticas para analizar situaciones, para hablar del VAR, yo creo que deberían ser más habituales, ¿no?
Efectivamente, estoy contigo y creo que es una demanda de mucha gente, la gente del fútbol, la gente del deporte, ¿no? Otorgar más transparencia a todo esto, ¿no? Es decir, hemos evolucionado, porque hace una década esto era impensable, pero todavía tenemos que dar un paso más. El caso más claro fue el del Cartagena Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Todavía no estamos preguntando qué pasó en aquella jugada de la mano, qué interpretó el árbitro. Porque lo que tengo yo clarísimo es que el árbitro no fue de forma intencionada perjudicar al deportivo.
O como el fútbol americano, lo mejor que escuchemos lo que dice el árbitro en el micro también, no estaría mal, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que si no hay nada que esconder, pues para adelante. Y aparte, al final otorgaríamos mayor espectáculo, un mayor conocimiento incluso del reglamento, porque si desde el VAR o desde el órgano que se crea, el departamento que se crea, explican con detalle qué interpretación ha tenido ese árbitro, posiblemente podríamos decir, oye, pues mira, pues puede serlo. No sé, la jugada, por ejemplo, del penalti contra el Castellón, vete a saber si el árbitro interpretó que el jugador trató de amortiguar el balón. Yo no lo veo. Viene que vive la jugada varias veces, cámara lenta, etcétera, pero alguna interpretación habrá hecho el árbitro. Y después sí me gustaría decir una cosa, Juan. Después hay jugadas que son complicadas, las dos faltas de Araujo. Aquí hay una cosa que también alguna que otra es más o menos discutible. Sí, es verdad que la primera tarjeta amarilla hay que verla varias veces para ver si hay algún tipo de peligrosidad, si Araujo levanta la pierna con los tacos por delante, etcétera. Lo que está claro es una cosa, hay una práctica habitual en los jugadores y se le vio en los jugadores del Castellón. Los jugadores simulan la gravedad de una falta y esa simulación perjudica a la hora de tomar decisiones por parte del árbitro. Los jugadores, en la primera falta de Araujo, el jugador prácticamente se levantó cuando Araujo vio la tarjeta amarilla. Es decir, que no era tan grave, es decir, que no le había dado tanto. Muchas veces cuando un árbitro saca una tarjeta amarilla o roja, está esperando un poco a ver cuál ha sido la gravedad. Pero es así.
Es que muchas cosas, Javier, en muchas cosas el baloncesto, por poner un ejemplo de deporte, el baloncesto está muy por delante del fútbol. El baloncesto ya tiene penalizado esas situaciones ocasiones con el flopping.
Efectivamente, efectivamente. Aquí no, aquí estoy moviendo la jugada, vi varias veces la jugada de esta, de la primera tarjeta de Araujo, una jugada que evidentemente el jugador no tiene ninguna intención de perjudicar al defensa del Castellón, una disputa del balón, es verdad que uno va en perpendicular, otro transversal, levanta un poquito la pierna con los tacos por delante, eso fue lo único que yo puedo entender que es sancionable, punible, y además una cosa muy curiosa, el árbitro asistente está siguiendo la jugada, no hace ningún tipo de gesto normal propio cuando uno ve una falta, ¿no? Sino que sigue la jugada. Después también el árbitro está por detrás de esa jugada, no ve los tacos, los intuye, pero no los ve. Entonces es una jugada muy complicada, pero sí, verdad, insisto, lo que no puede ser es que socialmente sea más sancionable un error arbitral sin intencionalidad que el fraude que cometen muchos jugadores cuando engañan al árbitro y al resto de espectadores. Sí, eso hay que tenerlo claro, subrayarlo, ¿no? Los jugadores del Castellón, en este caso, otra vez se le toca a la Unión Deportiva Las Palmas, han simulado una mayor gravedad en la entrada, y eso es como uno lo ve.
Pues Javier Raluis, seguiremos hablando durante la semana. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo, amigo. Siempre es un placer hablar contigo.
Un abrazo.
Hasta luego. Javier Raluis Marrero, hablando y analizando todo lo ocurrido y lo que puede pasar también con el deporte base. Si habrá mascarilla en el deporte base, parece ser en principio en categoría nacional, pero el deporte no profesional, que no va a haber a partir del próximo fin de semana, como puede ser, por ejemplo, la tercera división, Grupo 12 Canario, o la división de honor juvenil. Son las 2:38 de la tarde, pequeña parada mínima, y enseguida tenemos que hablar de balonmano y también de baloncesto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:39 de la tarde, tenemos que seguir hablando lógicamente del mundo del fútbol. Enseguida iremos con el baloncesto, muy pocas horas para que se ponga en marcha en Montenegro el partido entre el Mornar y el Gran Canaria. Decisivo, tiene que ganar el equipo de Porfi Fisac si quiere seguir con opciones de continuar a la siguiente fase de la competición europea. Pero es un placer a esta hora de la tarde, siempre nos gusta charlar con él un ratito, hablar con el técnico del Rocasa Gran Canaria, Carlos Herrera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido mañana contra el Elche, Carlos, segundo contra tercero, aunque es cierto que la clasificación no es del todo correcta porque nosotros tenemos dos partidos menos, ¿no?
Bueno, sí, pero al final lo que cuenta en esta primera fase no es quedar primero, segundo, tercero, cuarto, sino el primer objetivo era jugar por obtener el título. Y el segundo es ganarle a los equipos que tienen que están con nosotros por el título. Entonces este partido, si nosotros logramos ganar y quedo cuarto, me es indiferente, porque pasamos con dos puntos más a la siguiente fase.
Ajá, es decir, lo importante es acumular los puntos que valgan para la siguiente fase, ¿no?
Contra los equipos que van a jugar con nosotros arriba. Entonces, si miro la clasificación del grupo, quedar primero queda bien, pero si nosotros logramos sacar todos los puntos, que ya no será posible porque perdimos contra Granollers, si esos puntos nos valdrían para tener más opciones al título de liga.
El partido de mañana, Carlos, es importante por muchos motivos, pero yo creo que uno de ellos, y tú como técnico a lo mejor lo tienes más claro, el de recuperar sensaciones, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que no, estos últimos partidos no hemos estado lo ajustados que estábamos antes del confinamiento. Hemos tenido poquísimos días para preparar los partidos, entre viajes y un día que hemos tenido para preparar cada partido. Al final no he podido entrenar porque las chicas están muy cansadas, muchas horas de aeropuerto con esto de que no hay tanto vuelo regular, entonces se nos retrasa todo y llegamos justito a la pista. Y bueno, el último partido nada más que tuvimos el viernes para poder entrenar y preparar el partido contra el Granollers, que era un partido súper importante para nosotros. Entonces haremos lo que podamos, vamos a intentar solucionar entre ayer que entrenamos y hoy la papeleta para sacar el partido de mañana adelante, que es un partido súper importante. Y bueno, como te digo, estamos preparados para ello.
Sí, te pregunto por el Elche, pero nos tienen tan acostumbrados, Carlos, el Rocasa a ganar, que cuando pierden nos sorprendemos. Por ejemplo, la derrota ante el Granollers, el aficionado estaba sorprendido. Pues, nos tienen acostumbrados a que lo ganan todo, o prácticamente todo.
Bueno, casi todo. La verdad que llevamos un tiempo que no salen bien las cosas, pero bueno, también está dentro del bombo el que puedas perder o puedas empatar. El Granollers es un gran equipo y, como te digo, viajamos a Córdoba el martes, llegamos el jueves a las 6:30 de la tarde, a las 7 tuvimos que pasar el PCR, terminamos a las 7:30, 8:15, no te da tiempo de entrenar. Entonces, simplemente el viernes intentamos hacer lo que solemos hacer en 3 días y no tienes tiempo para ello, y el partido creo que se preparó bien, lo que pasa que a la hora de pequeñas cosas, de pequeños matices, no nos salieron y se nos escapó el partido. Pero son cosas que te dan lo que es el entrenamiento diario, y eso sí que no lo estamos teniendo.
¿Es positivo, Carlos, jugar mañana Elche, tener que viajar a Asturias para jugar frente al Gijón? ¿Hay otro partido aplazado? ¿Es tan positivo o no tener tantos partidos en tan corto espacio de tiempo y con viajes en medio?
La verdad que con la situación que estamos viviendo, no, porque encima no tenemos los vuelos adecuados para llegar con tiempo y forma y preparar el siguiente partido. Si hubiese sido hace un año y medio, 2 años, te diría, pues bueno, estamos adaptados a esta situación. Pero el tener que viajar un día antes, volver un día después, sobre todo volver tan tarde, no te da tiempo a hacer nada para el siguiente partido. Pero bueno, es la situación que estamos viviendo, que están viviendo todos los equipos, nos ha tocado vivirla y tenemos que estar ahí, afrontarla con muchas ganas para intentar sacarlo adelante.
Para poder ganar mañana, Carlos, ¿cuáles son las claves del partido?
Bueno, primero, ser nosotros mismos, que llevamos tiempo sin ser nosotros. En el partido del Granollers hubieron momentos en que sí fuimos nosotros y ajustamos bien el marcador, pero desde que nos fuimos un poquito, nos despistamos, ya el Granollers se fue por delante. Entonces tendremos que estar muy bien en defensa, que es lo que nos ha dado resultados los últimos años, para sobre todo ayudar a las porteras nuestras a que lo hagan como lo están haciendo siempre, que paran balones, recuperan, y eso nos da para correr a nosotros, que es lo que nos gusta. Después en ataque, tener paciencia, porque ellas tienen una gran defensa, pero bueno, teniendo paciencia y teniendo un pase más y un pase más, creo que podemos buscar soluciones ante esa defensa tan buena que tienen.
Otro trabajo que se está viendo es el de la base, el de la cantera, dos juveniles que van a entrenar con la selección española. Eso también es un trabajo de años, ¿no?
Bueno, sí, son dos chicas que llevan muchos años aquí en el Remudas, que lo están en su categoría, bueno, y les ha llegado la oportunidad de estar con la selección española de su edad. Están también compartiendo días de entrenamiento con nosotros y lo están haciendo bien. También han tenido sus minutos en División de Honor de la Liga, en la Liga Iberia, y también en competición europea, y lo han hecho bien para el poco tiempo que también es verdad que le hemos dado. Pero bueno, es una oportunidad para entrenar con niñas de su edad y las mejores de España, y creo que les vendrá bien.
Sin duda. Carlos Herrera, siempre es un placer hablar contigo. Enhorabuena por la trayectoria que está llevando el Rocasa y muchísima suerte para mañana. A ver si conseguimos la victoria.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, igualmente. Buenas tardes. Carlos Herrera, el técnico del Rocasa Gran Canaria. Mañana, partido, además en casa, frente al Elche, aplazado en su momento. Tenía que haberse jugado el pasado mes de enero. Toda la suerte del mundo para el Rocasa Gran Canaria mañana y también el fin de semana. Tienen que viajar a Asturias para enfrentarse al conjunto del Gijón. Y recuerden que el fin de semana tenemos también fútbol. A partir de las 5 de la tarde, el partido es a las 5:15. En cuarto de hora se lo contamos antes aquí, en los micrófonos de COPE Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas ante el Rayo Vallecano. Equipo de la parte alta contra un equipo de la zona media, el Rayo que está ahora mismo en promoción y la Unión Deportiva Las Palmas que no se define si por arriba o por abajo. Todo lo que ocurra se lo contaremos aquí en COPE Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada. Este sábado, el conjunto amarillo recibe al Rayo Vallecano. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo y Pizza Rogers. KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano. Te lo contamos todo. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, lo contamos absolutamente todo lo que ocurra con la Unión Deportiva Las Palmas y contamos también toda la información deportiva durante la semana de 2 a 3 de la tarde con toda la actualidad, con todos los deportes. Vamos ahora con el mundo de la canasta porque hay mucho también que analizar de baloncesto. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Enseguida te pregunto por la Eurocup, pero yo creo que hay que ponerlo en mayúscula, en cursiva, en negrita, subrayado, como queramos. Temporadón del Spar Gran Canaria, del básquet femenino, consiguió la permanencia ya en la máxima categoría.
Esta semana publicaba el equipo, bueno, el club, que solo quedaban dos equipos con la plantilla de inicio de temporada, el Spar Gran Canaria, ahora no recuerdo cuál era el otro, y hay que recordar que además es la misma plantilla que el año pasado disputaba la Liga Femenina 2, bueno, salvo la alemana Lina Hartmann, pero que además tampoco ha sido titular. Un meritazo, lo de las chicas de José Carlos Ramos, jugadoras todas debutantes en la primera categoría, salvo alguna como María España, cuatro MVP de la jornada para Sika Coné, precisamente esta jornada de nuevo MVP para la americana Kaya F. James, Coné que tiene 18 años, Marta Hermida, que la semana pasada hablábamos que recibió el premio gigante a jugadora con mayor progresión, solo han tenido un positivo por COVID, han ganado ya 10 victorias y todavía matemáticamente aspiran al playoff, cosa que hay que ser sincero, sobre todo por la entidad de los rivales que quedan, es algo muy complicado, pero vamos, que solo se me puede llenar la boca de buenas cosas, porque además logran la salvación y con tres jornadas de todavía para soñar con algo más. Muchas felicidades a Domingo, a Begoña y a toda la familia del Club Baloncesto Islas Canarias desde aquí, como ya hacíamos el otro día, porque creo que además es muy bueno para nuestro baloncesto, para nuestro baloncesto femenino, el de toda la isla, el de toda la comunidad.
Sin duda, nos unimos a esa felicitación. Enhorabuena al Spar Gran Canaria. Y en la Eurocup, como diría uno de los grandes que tuvo el fútbol, Luis Aragonés, ganar o ganar y volver a ganar, o como dice el Cholo Simeone, partido a partido. Hoy, si no se gana, estamos fuera de la Eurocup contra el Mornar.
Claro, es una final. Además, ganando hoy, y si no lo hace la Andorra, dependería el Gran Canaria de sí mismo en la última jornada. Es muy complicado, pero quiero decirte que las opciones están ahí, a pesar de que parece que con dos victorias, prácticamente otras temporadas en esta fase podrías estar eliminado. Se perdió, no sé si fue de dos o de tres, ¿verdad? En la ida contra el Mornar Bar. Es importante, sí, en caso de ganar, superar esa diferencia, el tiro aquel, el triple que no llegó a lanzar el Clark y al final Schurner lo tiró fuera de tiempo. Pero el problema en el Gran Canaria, Juanfran, para mí es que los jugadores, los mejores jugadores del otro equipo, juegan en las posiciones de base y de alero. Es un equipo muy exterior en lo que es su ataque, muy agresivo de cara al aro, tanto en el triple como en las penetraciones, jugadores muy físicos, Jacob Palen, Isaiah Whitehead, Nigham, o incluso este último fichaje, Taylor Smith, lo contaba el otro día por Fisac, Kenny Gabriel, lo que te decía, Taylor Smith, son jugadores todos que juegan en esas posiciones en las que precisamente el Gran Canaria tendrá la baja ya conocida de Beca Urjanadze, pero también sobre todo de Stan Okoye y de Andrew Albici, lo que para mí hacen que el partido cobre tintes épicos. Y, por supuesto, el ritmo de juego, porque el Gran Canaria lleva prácticamente tres semanas, yo creo que desde el 12 de marzo, sin entrenar como equipo, ahora Exacto. Estos dos positivos, siete jugadores, realmente cinco del primer equipo en la ventana, los demás se fueron de vacaciones, con todo el respeto del mundo, vacaciones en tanto y en cuanto estuvieron 10 días sin entrenar con el equipo, la verdad que yo veo muy complicado que pueda ganar el Gran Canaria, esperemos que así sea.
Ojalá que sí, y después de este tendrá también el Unikazan, que es partido también de máxima exigencia, el equipo ruso que no ha perdido un solo partido. Hablamos antes, Carlos, del tema del fútbol. Estamos a la espera que se publique en el BOC, ya los equipos de categoría nacional, no profesional, por ejemplo la tercera división, división de honor juvenil, se pueda jugar sin mascarilla. ¿En el básquet conocemos algo?
Sí, yo siempre defendí, casi como debate legal y normativo, no, realmente no es un debate que lo ha habido en el mundo del baloncesto federado, que las categorías de ámbito nacional, vamos a decir que tienen campeonato de España, como es la infantil, que se juega en ligas insulares y acaban con un campeonato de Canarias y después los dos, tres, cuatro primeros van al Campeonato de España. La Cadete y la Junior, hay una Liga Canaria desde hace un par de años y después está el Campeonato de España. Y la Primera Nacional, que lo mismo, acaba en una fase de ascenso a Liga EVA. Yo siempre defendí que si hubiese querido la Federación Canaria, se podría haber acogido al protocolo CCD, que entre otras cosas permite jugar sin mascarilla y no hubiese estado pendiente mucho de los niveles de alerta. En ningún momento lo estimó así la Federación y bueno, ese debate no ha existido, como sí que ha existido, pues por ejemplo, en la tercera en fútbol. Yo creo que ahora mismo sí se está abriendo ese debate, lo que es en la propia Federación Canaria de Baloncesto, y vamos a ver en los próximos días si hay comunicado, más allá de lo que diga Sanidad. Te hablo de estas ligas, digamos, de ámbito nacional. De hecho, es algo que no tenemos interiorizado en el baloncesto. A la Primera Nacional le llamamos así desde esta temporada. El año pasado aquí en Canarias le llamábamos Primera Autonómica. Y en cuanto a las competiciones, ahora en nivel 2, vuelven en la isla de Gran Canaria este fin de semana, tanto las insulares como las autonómicas. El viernes ya habrá partidos de ligas insulares y a partir del sábado de ligas autonómicas. Se celebraron con cierta normalidad hasta mitad de enero. Esperemos que todo, bueno, pues pueda seguir la competición, porque ya vamos bastante justos en cuanto a margen de fin de semana. Yo, la verdad que sí que tengo que felicitar desde aquí, como te contaba hace unos meses, porque tanto la Federación Canaria de Baloncesto como la Insular de Gran Canaria decidieron disputar la temporada por completo a puerta cerrada. Conocemos esas novedades que hay en el BOC del día de hoy, que podrían abrirse en fase 1 al 50% del aforo los pabellones, al 25% en nivel 2. Esto no va a pasar en el baloncesto, pues porque, como te digo, los clubes decidieron por unanimidad que la temporada al completo, pasara lo que pasara, se iba a disputar a puerta cerrada. En ese sentido no creo que haya cambio, porque ya hubo asamblea este fin de semana y este tema no se abordó. No hubo cambios en este tema.
Pues seguimos hablando y seguimos analizando durante la semana el mundo del baloncesto. Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket News. Un placer, un abrazo, cuídate.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. 2:53 de la tarde. Recuerden, tenemos básquet hoy. El Gran Canaria juega en Montenegro frente al Mornar. Tenemos balonmano mañana. El Rocasa Gran Canaria recibe al Elche en partido aplazado. Y de cara al próximo fin de semana vuelve la tercera división, Grupo 12 Canario. Parece ser que sin mascarillas en estos partidos. También vuelve la Unión Deportiva Las Palmas frente al conjunto del Rayo Vallecano. Y el Gran Canaria vuelve a jugar competición en ACB. Recibe al Estudiantes el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde. Coincide mismo día, muy cerquita el escenario y prácticamente la misma hora el fútbol y el básquet. Las Palmas Rayo, las 5:15 el sábado, estadio de Gran Canaria. El Gran Canaria Estudiantes el sábado a las 5 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Dos eventos de máxima competición en segunda división para el fútbol, en la Liga C para el baloncesto, de los representantes de la isla de Gran Canaria. 2:54 de la tarde. Pequeña parada y a vuelta de pausa. Les contamos a modo flash más noticias de la jornada y del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Las 2:55, casi las 2:56 de la tarde, conocemos más noticias en formato breve. Nos la trae Dano Marrero. Dano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Arrancamos este flash informativo del 2 de marzo con la actualidad NBA de los españoles, además de los equipos de Doncic y Campazzo. Los New Orleans Pelicans de Billy Hernán Gómez ganaron ayer 129-124 a los Utah Jazz, el mejor equipo de la competición por récord de victorias, 27 por solo 8 derrotas. Contando con la noche, los Pelicans de Billy se colocan como undécimos en la conferencia oeste con 15 victorias por 19 derrotas y fuera de unos muy caros puestos de playoff. En la jornada también jugaron los Dallas Mavericks de Luka Doncic contra los Orlando Magic, con victoria del equipo tejano por 130-124 y liderados por un gran Doncic. Los Denver Nuggets del Facu Campazzo también ganaron su duelo contra los Chicago Bulls 118-112, aunque no contaron con el base argentino por protocolos COVID. En tenis, Gabriel Viñe Muguruza avanza en Doha tras imponerse a Victoria Kudermetova en dos sets. Se enfrentará ahora en segunda ronda a la octava clasificada del mundo, Arina Sabalenka. Victoria también de Pablo Andújar en el ATP 250 de Buenos Aires contra Juan Ignacio Londeiro en dos sets y derrota del tinerfeño Roberto Carballés contra el brasileño Thiago Monteiro, 6-2 y 6-3. También es noticia el no de Roger Federer a jugar en Miami. El preparador físico del suizo y actual número 5 del mundo explicó que volverán en torneos menores, ya que los músculos del jugador helvecio han sufrido un deterioro considerable. Noticias positivas de Fernando Alonso. El asturiano publicaba ayer un vídeo en sus redes sociales donde podía vérsele sin un rasguño y radiante, después del accidente que sufrió el 12 de febrero y que le mantuvo 4 días ingresado al sufrir una fractura del maxilar. No obstante, no estará hoy en la presentación de Alpine a las 3 de la tarde hora canaria, aunque su presencia en los test de Bahrein del 12 al 14 de marzo está asegurada.
Pues pendiente también de las noticias de la jornada de hoy, del resto de los deportes, resto de acontecimientos deportivos que tendremos de cara a los próximos días. Muchísimas gracias, Tano. Apenas 2 minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Y otra cita que tenemos para la jornada de mañana, apunten, mañana miércoles y a las 12 del mediodía, sí, mañana miércoles 12 del mediodía. Las Palmas Atlético Recreativo de Huelva en el anexo al Estadio de Gran Canaria, partido que quedó aplazado en su momento por los positivos que hubo en el conjunto andaluz. Mañana 12 del mediodía, anexo Estadio Gran Canaria, partido además fundamental para el filial de la Unión Deportiva Las Palmas en la búsqueda de la permanencia en la segunda división B del fútbol nacional. Mañana partido de balonmano del Rocas. Hoy partido del Herbalife Gran Canaria. Y no se olviden que a partir de las 7:30 de la tarde habrá mucho más deporte en La Linterna con Manolo Lama. Y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Mañana a partir de las 2 le contaremos todo lo que vaya sucediendo, todo lo que vaya ocurriendo en materia deportiva, ya un poquito más cerca de un fin de semana realmente apasionante, sin duda, el que vamos a tener como siempre en el mundo del deporte, llegando casi al sprint final de todas las competiciones de la actual temporada 2020-2021. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una maravillosa tarde de martes, como siempre. Sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.
Lo no lo sé, tú hambre ya voy a mí, ay colana, buzo a mí, a un colana.